con RAI CAO 2024-059-612, siendo las 11 de la mañana, esta alegatura para funciones jurisdiccionales. Una vez cerradas todas las etapas de que trata los artículos 372 y 373 del Código Penal del proceso, inclusive escuchando a las partes en alegatos de conclusión, profiere la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, atendiendo lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, y siendo competente precisamente para resolver en derecho la controversia contractual en virtud de la cual han venido las partes de este proceso judicial, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a pronunciarse respecto de la demanda presentada por la sociedad Obra Servicios de Asesoría SAS contra Banco Davivienda, en la que solicita específicamente se le reintegre una operación de 8 millones de pesos respecto a un retiro que manifiesta no haber realizado el día 5 de enero del año 2024 con cargo a los recursos depositados en su cuenta de ahorros, operación que desconoce la parte demandante. Frente a dichas pretensiones de la demanda, la entidad financiera se pronunció en oportunidad mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Sentado lo anterior, encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno al contrato de depósito en cuenta de ahorro. Para lo que interesa el proceso, el mismo se encuentra regulado en el artículo 1398 del Código de Comercio, según el cual se establece lo siguiente, y cito: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario, lo que conlleva concluir que, contrario sensu, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentaviente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, según lo establece el artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en la Ley 153 de 1887, en su artículo 38, y en la Ley 1328 de 2009, en su artículo 5. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo pregona el literal A del ya citado artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-2009, incorporando precisamente ese artículo 5 de la norma cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, teniendo en cuenta que esta relación negocial emerge dentro de un marco de específica protección constitucional, no solamente atendiendo el interés público que comporta la actividad financiera, conforme ya lo he señalado en el artículo 335 de esa Constitución, sino también atendiendo el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de esa misma Carta Política. Por ello se requiere precisamente que las entidades desarrollen un expreso nivel de diligencia y profesionalismo en el marco de sus relaciones contractuales para los consumidores financieros, teniendo en cuenta que tienen un carácter técnico y frente a sus servicios reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse vista que este deber de información y de diligencia se encuentra incorporado en los artículos 3, 5 y 7 de la Ley 1328-2009, siendo derechos para el consumidor financiero y exigibles, integrando el contenido obligacional de negocio jurídico durante todos los momentos entre, de la relación contractual entre el consumidor financiero y la entidad vigilada. Súmese a ello que, conforme el régimen específico de responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, mediante sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Antonio Rico Puerta, indicó lo siguiente: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que se es, como la biometría, como lo establece la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria en la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, haciendo ahí alusión a la Corte Suprema de Justicia al Código de Comercio. Y continuó que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa, acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron en el resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera de tenerse en cuenta la manifestación del representante legal de la parte demandante, perdón, de no haber realizado ni autorizado la operación cuestionada, la cual constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba a la parte demandada. Sin embargo, cabe poner de presente que, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la respectiva anunciada diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales que deben ejercer precisamente las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Lo anterior no significa que los consumidores financieros estén autorizados ni les sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente les asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En ese sentido, ha sido línea jurisprudencial de esta legislatura en atención al precedente señalado también por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, por ejemplo, en la sentencia SC-16496, con radicado 76001-31031-03-002-1996-1362301, proferida el 16 de noviembre de 2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, donde indica lo siguiente. Empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista local corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, que de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Y para el efecto, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 1328-2009 prevé como buena práctica protección propia del consumidor financiero en su numeral tercero, sí, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato imponía entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, no solamente al establecimiento bancario demandado, sino a la sociedad demandante a través del manejo que realizara también su representante legal o persona responsable del manejo de sus elementos transaccionales. Sentado lo anterior, se encuentra entonces en el presente caso que fueron aportadas documentales tanto con la demanda como en la contestación. En la demanda, relativas precisamente a los correos electrónicos remitidos al Banco de Vivienda el 5 de enero de 2024, perdón, sesión de chat del 5 de enero de 2024, iniciada a las 7 y 7 de la tarde. De igual manera, carta fechada el 22 de enero de 2024, donde se dio respuesta al radicado terminal 7063 y el banco manifestó no atender favorablemente el reclamo del demandante, así como la carta fechada el 12 de febrero de 2024, reiterando precisamente la respuesta, y el RUT de la empresa Hora y Servicio de Asesoría SAS. Por parte del Banco de Vivienda, la presente actuación judicial fueron allegadas también los documentos de vinculación del demandante, dentro de los cuales se encuentra el contrato de apertura de cuenta, persona jurídica donde fue vinculado, la empresa aquí demandante, Hora de Servicio de Asesoría SAS, en la oficina 0087 como persona jurídica el día 3 de junio de 2022, a la cuenta ahorros tradicional de tipo de manejo individual con número terminado en 8154, para lo cual le fue asignada una tarjeta débito. De igual manera, fue allegado los extractos de la cuenta de ahorros correspondiente, incluyendo los extractos de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024. Revisados los extractos del mes de enero de 2024, efectivamente se encuentra que se cursó una operación el día 5 de enero de 2024 por valor de 8 millones de pesos y clase de movimiento retiro en cajero automático Buga Plaza, la oficina Buga Plaza del Banco Davivienda. Con el log de mensajes transaccionales se logró verificar que efectivamente con antelación ese retiro que fue realizado con posterioridad a las 6 de la tarde, se realizó exitosamente el registro en el canal virtual App Davivienda Móvil a las 17:21 horas de ese mismo 5 de enero de 2024. De igual manera, para las 17 y 19 horas y 17:20 horas, había sido remitida clave de confirmación para el cambio de clave por el bloqueo de la app de vivienda al teléfono celular 310-227-6200. Número celular que aparece de titularidad de la sociedad demandante, como se indicó de los hechos ciertos y no discutidos por las partes. También en esos hechos ciertos y indiscutidos se logró establecer que la sociedad demandante celebró el contrato de cuenta de ahorros con Banco Davivienda al terminar en 81.54, que el 5 de enero de 2024 se le realizó un retiro de los recursos contenidos en esa cuenta de ahorros terminada en el 81.54. Asimismo, que ha presentado reclamación ante el banco bajo radicado terminado en 70.63 y que el 22 de enero se recibió carta del banco donde le informaban que no atendía favorablemente la reclamación. Con base en estos elementos probatorios, pues se logra establecer específicamente la vinculación contractual de la sociedad demandante con el Banco de Davivienda a través de la cuenta de ahorro terminada en el número 8154, para lo cual le fue otorgada una tarjeta de débito, misma tarjeta de débito con la cual se habían realizado operaciones, entre ellas las operaciones de que dan cuenta los extractos del mes de diciembre de 2023, donde específicamente se realizaron retiros en efectivo en oficina con tarjeta por valores de 8 millones, 9 millones 500 mil pesos y 8 millones 500 mil pesos, así como retiros con tarjeta en cajero automático por 600 mil pesos el 22 de diciembre de 2023, por 1 millón de pesos el 26 de diciembre de 2023, por 2 millones de pesos el 29 de diciembre de 2023 y por 1 millón 300 mil pesos el 30 de diciembre de 2023. Importante eso porque específicamente dentro de el registro de las operaciones que tuvo esa cuenta de ahorros, como se observan en los extractos, no hubo una expedición de un plástico diferente entre el interregno entre estas operaciones a que he hecho alusión con antelación y la operación discutida específicamente el retiro de cuenta de ahorros efectuado por cajero automático en cajero automático propio de la red del banco con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 81.54 por la suma de 8 millones de pesos. Es decir, ese retiro, ese cajero automático fue realizado con tarjeta débito expedida por el Banco Davivienda a la parte demandante, para lo cual, y para aclarar esa situación, se desarrollaron interrogatorios de parte en la presente diligencia. El demandante manifestó que había entrado a la oficina de la ciudad de Buga a realizar actualización de datos y porque necesitaba retirar una cantidad de dinero. Esta manifestación es concordante con la situación de actualización de datos y claves que se había realizado precisamente a las 17 y 19 minutos, 17 horas con 19 minutos del 5 de enero de 2024 y hasta las 17 con 21 minutos. Tengas en cuenta que para ese momento pues ya se había superado el término de horario normal de la sucursal correspondiente y por ende pues manifiesta el demandante pues que no pudo realizar el retiro en caja, por lo que realizó fila en cajero que se encontraba por fuera de la oficina, pero que al momento de intentar hacer el retiro indicaba que se encontraban fuera de servicio con una hoja de igual manera. Y manifestó que cuando estaba entrando al cajero, precisamente para hacer el retiro, entró un funcionario del banco indicándoles que si necesitaba ayuda, para lo cual el demandante manifestó que no, tomó su tarjeta en su manifestación y se retiró, pero se dio cuenta que había mucha gente. De hecho, manifestó que se le hizo muy raro y llamó al teléfono de la vivienda y le dio cancelar a cualquier operación. A los 5 o 10 minutos le tomaron los datos. Manifestó de igual manera que no estaba pasando algo usual o que era algo no usual lo que pasaba en el cajero de la vivienda en ese momento. Frente a la pregunta del despacho, manifestó que tuvo acceso a la tarjeta de débito directamente, que nadie accedió a la misma y que aparecieron dos personas más y les dijo que no necesitaba ayuda de nadie. Frente a la pregunta de si alguien había visto la clave que digitó en el cajero, manifestó que pensaría que uno de esos personajes se ubicó detrás mío. Yo no lo vi, fue uno de esas personas, fue uno de los que dijo a otro que lo dejara retirar porque tenía el carro ahí varado, aunque manifestó el demandante que con el cuerpo tapó el teclado y no debía verse eso. Frente a la pregunta de si había realizado uso de su tarjeta débito con posterioridad, manifestó que no, que después de eso llamó y bloqueó la tarjeta, aun cuando manifestó que con posterioridad se le había vuelto a autorizar el uso de la tarjeta. Pero, digamos, revisando los extractos, no hay operaciones posteriores en los meses subsiguientes, encontrándose que con antelación pues, se habían operaciones con tarjeta de débito, aún por cajero electrónico y por sucursal, de manera reiterativa, por lo que se observa que algo pasó con la tarjeta de débito del demandante en ese momento. De igual manera, el interrogatorio de parte surtido con el representante legal del Banco de Bienes se manifestó pues que la operación discutida correspondía precisamente a la transacción realizada en cajero automático con la tarjeta de débito del demandante en el cajero automático ubicado en la oficina del banco en Buga Plaza, en la ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, y que se había realizado hasta por la suma de 8 millones de pesos. De conformidad con la valoración probatoria de todos los elementos probatorios anteriormente señalados, se observa que efectivamente al momento en que el demandante iba a realizar el retiro de sus recursos con su tarjeta de débito, estuvo acompañado, había unas personas en una situación que él mismo indicó que era inusual, e incluso una de esas personas se ubicó detrás de él, muy probablemente en ese momento vio su clave de seguridad. De igual manera, otra persona le ofreció ayuda. Así que, aun cuando el demandante manifestó no haber entregado su elemento transaccional, o bien la sesión quedó abierta, o bien estas personas pudieron tener acceso a su tarjeta de débito, a su plástico, pues la máxima experiencia nos indica que en ese tipo de casos se presenta la situación que se denomina usualmente como cambiazo o hurto de la tarjeta débito del cuentahabiente para efectos de realizar transacciones. Es decir, que en virtud de estas situaciones se observa que efectivamente el demandante, pues desafortunadamente, conforme lo indica la máxima de la experiencia y de la valoración probatoria, fue abordado por personas extrañas a la relación contractual, las cuales lograron tener acceso a sus elementos de seguridad, mismos con los que se realizó la transacción de 8 millones de pesos el 5 de enero de 2024. Por lo que desde ya se declarará probada o fundada la excepción que la parte demandada tituló como incumplimiento del tarjetahabiente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Sentado lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por el demandante y o representante legal, mejor, de la parte demandante constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente le asisten, conforme lo señala el párrafo primero, artículo sexto de la ley 1328 de 19 ya citada, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme con el particular régimen de responsabilidad contractual, tengan en cuenta que las entidades vigiladas deben desarrollar sus actividades precisamente con un profesionalismo enmarcado en su deber de diligencia e información para con el consumidor financiero. De igual manera, el artículo tercero de la ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se han contemplado unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente precisamente para el mes de enero de 2024, momento en el cual se realizó la transacción objeto de debate. Estas instrucciones deben asegurarlas las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes e integran las obligaciones contractuales que les son propias en desarrollo de sus relaciones con los consumidores financieros. Con estas medidas e instrucciones se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación de una oportuna operaciones monetarias que no correspondan con sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.3 de la citada circular básica jurídica en el capítulo correspondiente. Tengan en cuenta específicamente que del interrogatorio surtido al representante legal del Banco Avienda frente a la pregunta de si el demandante había realizado operaciones por igual
Esto
monto
es un
superior por el
derecho.
mismo canal, esto es por canal cajero automático con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorros. Manifestó que los cajeros del Banco de Vivienda permiten como monto máximo el retiro de 8 millones de pesos y que a esa fecha no reportaban por el mismo canal sumas del mismo valor o superiores, máximo operaciones que ha realizado el demandante hasta por 2 millones de pesos. Manifestó esa manifestación tiene asidero jurídicamente Colo observado los extractos de la cuenta de ahorros del demandante, donde se observa que las transacciones no superaban por ese canal los 2 millones de pesos. En ese sentido, la operación de 8 millones de pesos objeto del litigio resultaba totalmente extraña a la costumbre transaccional del demandante. No se encontraba precisamente dentro de su perfil o costumbre transaccional, y esa situación debió activar las alarmas al interior de la entidad financiera con el fin de verificar la autoridad de dicha operación y, en caso negativo, proceder a realizar el bloqueo de la operación sin que se observe prueba en el plenario ni el respecto de confirmación oportuna de manera telefónica o a través de mensaje de texto de doble vía, es decir, donde se solicitara la aceptación de la operación, ni tampoco el bloqueo del canal correspondiente, porque pues precisamente se procedió a autorizar esa operación. Por lo tanto, se ha por acreditado que también medio el incumplimiento del Banco Avienda a sus obligaciones de seguridad, mismas que eran predicables en el contrato de cuenta de ahorros, pues no verificó la autoridad de la operación de manera inmediata realizando la confirmación con el cliente, ni tampoco bloqueó el canal. Así las cosas, se encuentra previsto la situación de que trata precisamente la jurisprudencia en cita, y es cuando se observa concurrencia en incumplimientos de las partes en la materialización del daño. Recuérdese que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que ante ese panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir o bien que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño. En ese orden, pues este despacho encuentra que efectivamente la participación del incumplimiento de ambas partes concurrió en un 50% cada uno en la producción del evento dañino, esto es, del retiro de los 8 millones de pesos, y por ende el demandante, pues asumiendo eso, deberá precisamente perder 4 millones de pesos de lo que tenía en su cuenta de ahorros, y el Banco de Vivienda deberá reembolsar, deberá pagarle al demandante 4 millones de pesos, pero teniendo en cuenta los criterios de facultades extra petita, conforme al numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480-2011, y lo dispuesto también en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, sentencia del 12 de agosto de 2005, en el expediente bajo radicado 11001-3103-021-199-5097-1401, y lo exigió en el artículo 1634 del Código de Comercio. Se ordenará indexar esos 4 millones de pesos desde el 5 de enero de 2024 y hasta la fecha efectiva del pago. Tengas en cuenta que es deber de reparación integral, de que también trata el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y el artículo 183 del Código General del Proceso, el entregar las sumas completas y con todos los componentes, sumándose a ello lo dispuesto en sala de casación civil, en sentencia 5340 del 7 de diciembre de 2018, 22036 del 19 de diciembre de 2017 y 2847 del 26 de julio de 2019, donde en esta última, citando las demás, la Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente: al afectado por daños en su persona, en sus bienes, se le restituye en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior, y por eso acredita la responsabilidad civil. El juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es, que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas que tuvo lugar el daño, su intensidad y si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Lo anterior significa que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado. La reparación integral de los perjuicios exige de igual modo que en cada caso el juez tome en consideración las circunstancias específicas en que tuvo lugar el hecho daños. Y por ende, específicamente, el banco deberá entregar esos 4 millones de pesos indexados. Y repito, realizando la liquidación desde el 5 de enero de 2024 hasta la fecha efectiva en que realice el pago dentro del término que ya le va a otorgar el despacho, adjuntando la liquidación correspondiente para el efecto. A partir de lo anterior, este despacho indica que no se encuentran fundadas los hechos relacionados y que precisamente dan base a las excepciones de mérito que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Avienda, diligencia del Banco Avienda, cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco Avienda, los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del tarjeta Avienda de sus obligaciones contractuales. Bueno, perdón, la operación desconocida se encuentra ajustada al perfil transaccional del demandante, buena fe por parte del Banco Avienda y excepción genérica. La otra sí la hemos tenido profundidad respecto pues de la situación que se acreditó y la responsabilidad también del demandante. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no estar estas constatadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por haber prosperado parcialmente la demanda acorde con el numeral quinto y vil. Conforme las consideraciones expuestas, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción que la parte demandada intituló incumplimiento del tarjeta viente de sus obligaciones contractuales y deberes de como consumidor financiero por las razones expuestas en la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada intituló hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Avienda, diligencia del Banco Avienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco Avienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia del nexo de causalidad, incumplimiento del tarjeta viente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. La operación desconocida se encuentra ajustada al perfil transaccional. No, el de incumplimiento del tarjeta viente ya lo hemos tenido por resuelta, corrijo. La operación desconocida se encuentra ajustada al perfil transaccional del demandante de buena fe por parte del Banco de Avienda y excepción genérica. Para efectos de que no quede duda, repito las excepciones que se tienen por no fundadas, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Avienda, diligencia del Banco de Avienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Avienda, los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. La operación desconocida se encuentra ajustada al perfil transaccional del demandante, buena fe por parte del Banco Avienda y excepción genérica con base en lo dispuesto en la parte motivada de la presente providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable Banco Avienda en los términos de esta providencia en un porcentaje del 50% de los perjuicios sufridos por la sociedad, obra y servicios de asesoría SAS como consecuencia de la operación cursada el 5 de enero de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminado en el número 8154, atendiendo lo señalado en la parte motivada de la presente decisión. Cuarto, condenar al Banco Avienda a pagar a la parte demandante la suma de 4 millones de pesos, junto con la indexación de dicha cifra liquidada desde el 5 de enero de 2024 hasta la fecha efectiva del pago, y para lo cual deberá llegar la liquidación correspondiente, todo lo anterior en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Vencido ese término, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Avienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011, quinto, sin condena en costas, ejecutoría de esa decisión por secretaría, archivos del expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.